Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 233. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Y como les habíamos prometido en el podcast que grabamos la semana pasada de Blade Runner Classic, hoy vamos a estar hablando de su secuela, Blade Runner 2049. Que también habíamos mencionado en el podcast anterior, estaba enloqueciendo a la gente. Que uno cuando empieza a leer esos tweets o esos titulares, porque yo últimamente estoy intentando antes de ver una película ni siquiera leer críticas, duda, ¿no? Porque...
te preguntás qué tan cierto es esa fanatización que está despertando en todos y si no está como sobredimensionado.
Sí, porque esa clase de comentarios, por ejemplo, se ven cuando se estrena una película de superhéroes o algo que despierte mucho fanatismo, entonces no sabes qué es fanatismo y qué es realmente una mirada objetiva de que tenemos una nueva joya del cine entre nosotros.
Desde que hay gente que considera una nueva joya los Transformers o Crepúsculo, creo que se puede directamente por tiempo de presupuesto que ni vale la pena escuchar, ¿no?
Sí. ¿Existe esa gente? Me asusto de pensarlo. Es como...
los dos ejemplos que tiraste vos son polémicos, pero sí que se... yo he escuchado gente que quedó maravillada con Batman vs Superman, ponele, cosas por el estilo. Sí. A lo que voy con todo esto es a que Dani y yo la vimos un día antes que vos, Nico.
Sí.
Y habíamos quedado con Dani en aclarar esto. Nos pareció una muy buena película, pero que no nos encantó.
Sí, no los maravilló.
Y un día después vos, Nico, la viste y aparentemente vos estás en el campo de que quedaste maravillado.
Sí, incluso lo que me pasó era... sabía también como vos de todo esto que se estaba hablando alrededor de la película y lo que traté de hacer es, tenía expectativas obviamente, pero mantenerlas lo más bajas posibles. Y lo que me terminó pasando es que no solo las cumplió, sino que las superó, pero enormemente. Me pasó eso. Es más, todavía no termino de procesar todo lo que vi y no sé qué tan bien voy a poder ponerlo en palabras hoy.
Yo tampoco, o sea, yo también fui sin muchas expectativas porque bien o mal... no es que haya una gran historia de buenas continuaciones después de 35 años de grandes clásicos. Entonces dije, bueno, la voy a ir a ver para cumplir, para decir, y si es buena, es buena. Me pareció muy buena película de ciencia ficción, pero me parece que le falta el ingrediente X que tenía la Blade Runner original. Que si supiese definir cuál es el ingrediente X, estaría tratando de filmarlo yo, conseguir a alguien que lo filme para...
sí, el problema del ingrediente X, esto lo estuvimos hablando con Dani, me parece que es un tema interesante quizás para desarrollar justo en esta película, considerando nuestras distintas visiones sobre ella, es que el ingrediente X no es algo cuantificable. ¿Qué es lo que hace que una película como Blade Runner, que se estrena sin bombos ni platillos, que no le va... bien en la taquilla, cosas de las que hablamos en el podcast anterior. 35 años después es una de las películas de ciencia ficción más mejor recordadas y más queridas de la historia del cine. ¿Qué tiene? ¿Y qué es lo que tiene esa película que, por lo menos en la opinión de Dani y mía, no tiene Blade Runner 2049? Porque a mí me parece que, si no se llamara Blade Runner, con Dani, y corregime si me equivoco, estaríamos más conformes porque es una muy buena película. En mi caso, al haber visto la original una semana antes... sufre por la comparación.
A mí lo que me pasó, que como vos sabés, o sea, yo me vi los cuatro cortes una vez por mes, así que vengo hace cuatro meses viendo versiones de la Blade Runner original. También era una cuestión de qué tanto me puede gustar esto si ya tengo tan presente en mi cabeza la otra. Y lo que terminó pasando es que yo la sentí, que digo, es una continuación digna, y también... podía notar, si bien es muy diferente, incluso en la temática, si bien se preguntan cosas similares, sabe llevarlo por otro camino, también podía ver el tono y el contexto del anterior también, podía cerrarla en un mismo universo completamente.
Yo estoy de acuerdo que se ve el tono del anterior. No creo que habría sido tan buena si hubiese tenido otro título como película, porque una de las cosas buenas que tiene la película es que agarra el universo que estaba antes y lo amplía. Y ahí hay una cosa que tendría que agregar, que en algunas cosas lo amplía en una forma interesante y fascinante, como es ver lo que está afuera de las ciudades y hasta en los márgenes de las ciudades. Sí. Ese tipo de cosas están recontra fascinantes. Pero por otro lado hay... detalles que a mí me hicieron ruido, porque por ejemplo, o sea, lo que tenía la Blade Runner anterior era esta cosa de la calle siempre llena de gente que va por todos lados, todos vivos, esta y dos escenas en la calle, después las calles están vacías. El aire, hay nunca más de tres autos voladores, que son o el del protagonista, o los tres que están llevando los llamamos malos para decirlo.
Sí, para calificarlos de una forma.
Para simplificarlo, es más complicado, no vamos a... Pero están solo esos, no hay más un tráfico, no hay más un... Creo que hay algo que pasó en ese mundo que no es nombrado, que habría sido muy interesante que, aunque sea, dijesen una frase, así como está al inicio la cosa de la... cultivaciones hidropónicas artificiales, no me acuerdo, que te dice, bueno, está toda la cuestión de la comida y todo el resto, pero una frase que reconozca que hubo un cambio, que hay menos gente, que algo pasó.
Por un lado, lo de esta expansión del mundo, yo creo que lo logró, como vos decís, con estos nuevos escenarios y que sale, no es que solo se queda en Los Ángeles y demás, pero también me gusta la idea de lo que deja todo en el fuera de campo, de lo que se habla y que no llegaste a ver o conocer, como el ejemplo de las colonias, que lo nombraban en la primera y en esta también, y nunca llegás a saber, nunca salís de ese ambiente. Y por otro lado, lo que vos decís, que no está este gentío y toda esta superpoblación y demás, yo creo, por un lado, está la conexión con el corto de Watanabe, que te explica lo que pasó con el apagón y que acá en la película está mencionado muy por encima, pero más o menos la idea se capta para el que no vio.
Es un juego interesante que cada vez que lo mencionaban intentaba imaginarme. Está muy bien escrito que todo lo relacionado al apagón lo podés disfrutar de formas distintas,
sí,
pero igual de válidas si viste el corto y si no viste el corto.
Eso, claro, eso fue muy interesante. Y también lo que habla un poco es como ese mundo está todavía más devastado de lo que ya estaba en la primer película. Entonces yo creo que está bien el hecho de que no ves toda esa cantidad de gente, esa cantidad de autos. Es como algo más vacío. Incluso cuando uno de los primeros planos de la película, que es cuando ves esta tierra con antenas y completamente vacío, creo que está apelando a que está todo como mucho más desolado.
Sí. Yo igualmente, algo que habíamos hablado con Dani, un ejemplo que habías tirado de cómo se podía explicar, es que habíamos visto que 30 años antes lo mejor de la humanidad se estaba yendo a las colonias, entre comillas, que nunca vemos y que eso está, estoy de acuerdo, buenísimo. Pero no está explicado que la gente se siguió yendo. Otra cosa que se da a entender es que hay cada vez más replicantes mezclados e irreconocibles, sí, entre los humanos. De hecho, la mayoría de los personajes que conocemos son replicantes, hasta las prostitutas.
Sí.
Eso también lo hace interesante. Te hace dar la idea de que capaz la gente que queda en la Tierra son mitad humanos que no se pudieron ir y la mitad son replicantes que están cubriendo los trabajos que dejaron vacíos los humanos. Esto es interesante, pero todo esto que estoy diciendo no está muy bien expresado en la película. Que por otro lado, y uno de mis problemas mayores de esta película, que aprovecho para decir por segunda vez, igual me parece muy buena, porque por ahí va a sonar que no, pero sí. Blade Runner, la original, es una película muy especial, aún situándola en el momento en que salió. Esto es una de las cosas que hablamos en el podcast anterior, para el que no lo haya escuchado, está por ahí. Esta película me parece que tiene ciertas de las cosas que no me están gustando de esta clase de cine enorme y de gran presupuesto, muy de esta época, muy de la época que estamos viviendo y que son cosas que cada vez me cansan más. Es una película que intenta hacer todo a la vez. Son demasiadas cosas que meten adentro y eso es una de las tantas cosas que me pareció que sufren con la original, que la original quería hacer dos, tres cosas, esas tres cosas las hacía perfectamente y se termina y no te la olvidas nunca más. Esta película pasa de todo, más allá de que es una película larga, eso no es un problema. Yo creo que hay temas que realmente, hasta estando interesantes, los podrían haber sacado y quedaba menos ruidosa la película,
sí,
quedaba
más enfocada. Lo que tiene por momentos es esa cuestión de que abarca tantos temas y tantas cosas que te está tirando todo el tiempo que no llegás a terminar de procesarlos bien del todo algunos momentos. A mí me pasó particularmente con la primera escena en que vemos a al personaje de Jared Leto, que tira como una cantidad de verdades y de situaciones de lo que está pasando con los replicantes y demás, y de su lugar en ese mundo. Y encima habla de una manera, habla en prosa, entonces es como, uy, pará, no estoy seguro de si te estoy entendiendo.
Una cosa que me pareció que pasa con el personaje de Jared Leto es que tardan tanto tiempo en construirlo. Esa creo que es una cosa que, de todo lo que ya dijimos, y vamos a seguir repitiendo todo el podcast, que nos gustó mucho la película, una de las dos o tres cositas que ahí sí propio no me gustó demasiado es que tarda mucho tiempo en presentártelo, en construir este personaje, en hacértelo bien o mal el gran antagonista que es detrás de toda la historia, pero matan a la secuaz.
Sí, el clímax es con ella.
Y después ya se acabó. O sea, y el tipo este no manda a otra gente, no le importa nada. O sea, le mataron a la secuaz y ya se acabó la historia y no te lleva a nada. No es que una película tiene que atar todos los cabos sueltos, es perfecto que no...
Sí, parece que apuntaba que algo pase con este tipo. ¿Cómo se llamaba el personaje de Leto?
Neander Wallace.
Parecía que algo iba a suceder con él y al final queda en el aire. Hay un par de cosas que quedan en el aire.
Yo creo que apela un poco a la identidad esa de lo que estaba hablando hace un rato, de así como decías, del mundo que no llegas a conocer otros lados que eso. Creo que el villano en realidad está como bastante en segundo plano, si bien es importante las dos o tres escenas que tiene, y que el clímax sea con esta especie de secretaria de él, creo que va más por un lado de, bueno, esta es una película donde nos vamos a centrar puramente en los replicantes y en esta cuestión de que ya están tan mezclado todo que no importa, o sea, la etiqueta o lo que somos.
Sí, sí, eso es interesante. A mí me parece que una diferencia más, lamentablemente son inevitables las comparaciones. Blade Runner era la clase de película que si hay algo que no puedas explicar, si hay algo que, a lo que querés llegar, que la única forma de explicarlo es con un monólogo como el que tiene Wallace cuando mata a la replicante nueva,
sí.
Listo, ese tema no lo vamos a tocar, porque no se puede explicar de otra manera. Esta peli tiene algo que es, creo que es sintomático del cine que estamos viendo hoy, que quieren meter tantas cosas, pero no saben cómo contarlas, que tienen muchas cosas que están bastante más explicadas. Ciertas cosas que cuenta Wallace, la importancia de que tiene para él descubrir este qué pasó con este prototipo de replicante que nos enteramos que era Rachel. No hay otra forma de explicarlo que en un monólogo de 8 minutos con Jared Leto, haciendo de Jared Leto. Es uno de esos actores tipo Johnny Depp que ya basta.
Sí, no aportan.
No quiero
nada.
Verlo más.
A mí me da mucha lástima saber que ese personaje era para David Bowie y no poder haberlo visto. Me parece que
me hubiera
metido más en contacto con el personaje de él. Y además que Jared Leto, si bien ya debe tener sus 40 años, ponele, es un pibe y no me genera esta cuestión de una especie de semidios de la biomecánica y demás.
Jared Leto, lo que tengo que decir es que después de Suicide Squad y su Joker, es otra cosa. Ya no me gusta como personaje.
A mí no me gustaba desde antes, la verdad.
Bueno, pues gente, yo no lo tenía ni lo tenía registrado.
Claro.
Con lo que hizo con el Joker, ya está.
Sí, ahí le perdés el respeto.
Bueno, aprovechando que toqué el tema de Rachel, hablemos de algo que sí me gustó mucho. A mí la película, bueno, es una película, como dijimos, larga, 2 horas 40, para ser una película de estas caras enormes, con muchos carteles en la calle, y yo qué sé, es bastante fuera de lo común. Y como decía, el primer tercio, el primer acto, a mí me tenía enganchadísimo. Realmente, ahí sentí lo que supongo que sentiste vos a través de toda la película. La construcción del mundo, la expansión del mundo desde el comienzo, cuando vemos estas, no sé cómo llamarlas, pero granjas de paneles solares, más allá de eso, las granjas propiamente dichas. Toda la secuencia con Zapper Morton, que...
Uno pensaba que iba a ser un personaje que iba a estar, lo iba a saber más, que iba a ser más importante, y sin embargo, los minutos que está son impresionantes.
Sí, 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 eso me parece muy interesante. Y aparte, vale la pena hacer otra conexión con otra película de superhéroes. Este actor Dave Bautista cada vez actúa mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí. Encima parece que es un actor de películas de ciencia ficción.
Esa secuencia del comienzo es excelente. Tiene todo el clima que uno le puede pedir una película de Blade Runner.
El hecho de que empieza con las placas y el ojo que se abre, que es igual a la primera, es como que, bueno, vas a ver esto que es Blade Runner y enseguida, con toda esta escena que estás mencionando, te cambió el tono. Aclaró esta cuestión de, es parecido, pero es diferente.
Bueno, de entrada empezamos a ver la maravillosa fotografía de Roger Deakins, que era una de las cosas cuando nos enteramos de que se iba a hacer una secuela, todos dijimos... bueno, ojalá que por lo menos no sea una mierda. Cuando lo pusieron a Denis Villeneuve, dijimos, ah, bueno, ok,
apa.
Puede llegar a estar buena. Cuando trajo a Roger Deakins, que ya lo mencionamos muchas veces en este podcast, y en mi opinión es uno de los mejores, si no el mejor director de fotografía de la actualidad, y seguro está en el top 5 de la historia.
Sí, o top 3 diría yo, sí.
Bueno, ahí de nuevo, ah, ok, mínimo va a ser hermosa. Ya había trabajado con Villeneuve, en, no sé si estoy diciendo bien el apellido de Villeneuve, pero...
Creo que es Villeneuve, pero bueno,
Villeneuve.
Se hace lo que se puede.
Se hace lo que se puede. Ya había estado en Prisoners y Sicario, en donde se recontra lució, y también había estado esta anomalía en su carrera, que era que fue el director de fotografía en Skyfall, la película más hermosa, por lo menos mínimo, porque sé que hay gente que la quiere, hay gente que no la quiere, a mí me parece que
Sí, a mí me encanta.
A mí me parece que es la mejor película de James Bond que se hizo hasta ahora. Pero no se puede discutir que por lo menos es la más hermosamente fotografiada. Y ahí veíamos un director de fotografía de la talla de Roger Deakins con 100 palos verdes encima, en vez de usarlo en explosiones, lo usa de repente para que un casino en Macao esté completamente iluminado a la luz de las velas, sí, y una secuencia de acción esté iluminada en contraluz con un castillo, una mansión en llamas. Esta clase de cosas que puede solamente imaginarse una persona que tiene tanto control sobre la luz.
Bueno, lo que ocurría justamente con esta Blade Runner era esa cuestión de qué bien que entiende el mundo en el que te tiene que meter y cómo traducir todas las ideas en cuanto a imagen. Porque te está hablando todo el tiempo, si más allá de los diálogos y demás, te está hablando todo el tiempo con lo que estás viendo y te envuelve, o sea, no podés escapar.
Yo algo que se me pasó por la cabeza en todo este principio que te digo que estaba disfrutando al 100%, sí, en la construcción del mundo te hundía. Sentía que realmente me estaba absorbiendo, que es algo que perdí a través del resto de la película. No tanto, en ningún momento el apartado visual decae, sí a través de la narrativa, que empecé a notar que se empezó a hacer un poco más ruidosa de lo que a mí me gusta, sí, y que lo empecé a asociar con esta clase de cosas que cada vez me gustan menos del cine de estudios.
Yo no tengo mucho para agregar porque reconozco que la parte visual, más allá de si reconocer que es lindísima y todo el resto, no vengo siguiendo los directores de fotografía, yo soy más de seguir la historia, de ver cómo va la historia, y tal vez es por eso que a mí me hizo, los detalles de la historia me hicieron más ruido.
Ya desde el comienzo.
Desde el comienzo y todo, que a ustedes que evidentemente le ven también más la parte de la estética más directa, a mí me, como que me impacta un poco menos y sigo más la historia, los detallecitos esos que faltaban me hicieron más ruido. Por eso no les quiero agregar nada. Ustedes ya dijeron todo el elogio necesario.
Sí, yo en general también. Lo más importante siempre es la narrativa. A mí lo que más me importa es que me cuenten una linda historiecita. Suena simple, pero es como me parece que es la base. Y bueno, volviendo al tema con el que habíamos empezado, algo que me empezó a encantar y que es de lo poco que queda del cine negro en esta película, que me parece que es bastante menos policial negro que Blade Runner, si bien intenta...
Creo que no, se propuso no serlo, como decir, bueno, vamos a meternos plenamente en ciencia ficción, olvidémonos, sí, del aspecto de cine negro.
Pero
si bien
arranca con un misterio, y el misterio a mí me recontra enganchó, eso de encontrar el cuerpo de alguien enterrado bajo ese árbol, aparte de los distintos detalles de color, lo raro que es ver un árbol hoy en día.
Sin vida encima.
Encima sin vida, cosas por el estilo. Me acuerdo que viéndola con Dani, cuando descubren que este personaje que encontraron ahí tuvo un hijo.
Ya como lo sabés.
Sí, antes de que lo digan con seguridad decís, es un replicante, tuvo un hijo, no me jodas que es Rachel. Eso tipo me explotó la cabeza en mil pedazos. Acto seguido, después volvemos a ver y conocemos más profundamente cómo es el templo de Tyrell, que ahora es de Wallace, porque eso no lo habíamos visto mucho antes. Ahora vemos, sí, que realmente por adentro lo construyeron, pareciera como una pirámide.
Hay 4 o 5 escenarios que son deslumbrantes y todos son diferentes.
Y bueno, ahí sigue la investigación y vemos que una de las pocas cosas que no se perdieron en el blackout es la grabación del examen Voight-Kampff que le hizo Deckard a Rachel. Todo eso me pareció una manera muy sutil. Me encantó la manera paulatina en que fueron mezclando la historia de esta película, que al principio parece que es solamente una película que está sucediendo en el mismo mundo, cómo se empieza a mezclar con la original.
Sí, es como muy delicado la forma en que lo hace, y en ese momento, la parte que ves el ojo de Rachel y empezás a escuchar el audio de esa escena, piel de gallina a mil.
No sé si decir piel de gallina, pero hay que reconocer que fue una forma muy elegante. Yo en el momento que ya estaba diciendo, bueno, sabía que iban a conectarlas de alguna forma, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Encuentran los huesos. Ahí ya automáticamente, sí, te das cuenta, te la ves venir. Es verdaderamente felicitaciones por la forma elegante en la cual pusieron todo esto, de nuevo, en confronto a otras secuelas que en realidad te dicen, sí, porque pasó esto, táquete, en la cabeza, la relación con lo que...
En realidad me parece que es una de las formas más creativas y artísticas que encontré de hacer algo que normalmente intentan hacer esta clase de secuelas, reboots o lo que sea, tardíos, que es con las costillas y decirte, che, ¿te acuerdas de esto? Este es el examen Voight-Kampff, ¿te acuerdas qué buena que estaba esa escena? Normalmente se hace con menos elegancia y es simplemente para decir, che, viste, esto es lo que te gustaba, pero sí, de nuevo. En este caso funciona excelentemente bien porque, por un lado, es eso, estás diciendo, fa, boludo.
Esto pasó, encima.
Esto pasó, pero es muy interesante cómo esto que están viendo para los dos personajes que están presenciándolo dentro de la película, que son dos replicantes, no significa nada.
Es historia antigua
y no tienen el contexto necesario para que les sea algo. Es solo una pieza más del rompecabezas que están tratando de armar, que está tratando de armar en ese momento solamente Kay o Joe. Y eso me parece muy interesante. Hablando de Kay o Joe, otra cosa que es muy buena y que también es medio meta película, es como en esta primera secuencia que decíamos, que es tan poderosa, ya se sabe, más allá de toda duda, es un replicante. Que es como una comunicación que hay con la película anterior. De nuevo, meta película, que te están diciendo, bueno, ¿te acordás que Rick Deckard nunca quedó claro? La idea era que sea ambiguo. Acá no va a ser ambiguo. De hecho, la película, gran parte del tema que vamos a estar desarrollando a través de la próxima 2 horas 40 minutos tiene que ver con que no haya dudas que nuestro protagonista no es humano.
Sí, por eso me pareció muy interesante el hecho de que las preguntas que se hace el protagonista y lo que le está pasando tiene sus similitudes con la original, pero el cambio de que, bueno, en la otra era alguien que vos podías dudar de si es o no es un replicante, y en esta es un replicante que encima, llegado un momento, se va a preguntar si en realidad es humano. O sea, dio vuelta a la estructura de la original.
Literalmente, o sea, la primera es un humano que tal vez es un replicante, y en esta es un replicante que tal vez tiene algo de humano.
¿Tiene algo de humano? Eso yo te iba a decir, Nico, para vos.
Sí, sí.
Si nace de Rachel, ¿es un humano? Porque eso es una de las nuevas preguntas interesantes que tiene.
Pero justamente el planteo de la película es el hecho de no hay diferencias, ¿entendés?
Claro.
¿Por qué no va a ser humano? La única diferencia es que tiene un código en un ojo, ponele.
Claro. No creo que nazca. Ah, no, sí. Ah, ¿se lo deben haber agregado después? Eso es una buena pregunta.
Igual no me acuerdo si hay algún plano del ojo de él que se ve en la numeración. Me parece que
pero
no.
Pero me imagino que si trabaja para la policía debe tenerlo.
Sí, sí.
Pero es una buena pregunta esa, ¿no? Como, obviamente no van a hacer un... No creo que en el útero, en la panza de Rachel...
Entra un láser que le marca.
No, pero si dicen que lo hizo desaparecer...
Sí, probablemente si no lo tenía...
Le construyó una historia para hacerlo entrar, se podría justificar que le crearon este código de escondido para que hicieron entrar a la policía.
Probablemente la explicación sea esa, capaz en esa especie de orfanato en donde va y donde están todos estos chicos, ahí capaz de, si realmente estuvo ahí, porque ahora que lo pienso...
Él nunca estuvo ahí.
Claro.
En realidad, la cosa que te dice la jefa, la líder de la rebelión, es que, o tal vez sí, o sea, hay un momento que te dice, esa es otra historia, o sea, había un nene y una nena. Pero la nena murió, o es el nene que murió.
Sí, queda un poco
ambiguo. Queda como que te lo trata de repescar un poco de la ambigüedad que ya se había perdido por...
Sí, pero creo que eso está más bien cuando él está viendo esos archivos donde puede comparar que los códigos binarios, creo que son idénticos, y ahí se entera de que la niña murió o el niño murió, como fuera, y que él piensa que es él. Y después lo que le dice la líder de la rebelión es esta cuestión de... En realidad, todos queremos ser. O sea,
es elegido.
Sí. O sea, es la esperanza de la cual nos agarramos. Pero volviendo a esta cuestión de lo sentimental y cómo esta duda de... O sea, un replicante puede tener sentimientos, puede ser estar tan vivo como un ser humano. Está en la cuestión, me pareció súper hermoso, el hecho de este test que le hacen a él cada vez que va a la oficina.
Eso me pareció. Sería como versión 2049 del test Boykampf.
Que se aseguran de que la respuesta que te dé no tiene que tener nada de humano. Y después él, una vez que se empieza a replantear su realidad, obviamente no puede responder de otra forma.
Sí, sí, sí. No, eso me pareció fantástico porque encima, eso es una de las tantas cosas que hace bien esta película, que lamentablemente no son todas así, y eso es lo que me hace que me haga más ruido, que te cuentan que las cosas las tenés que llenar vos. Esto evidentemente es el nuevo test Boykampf. En una película menor, alguien hubiera dicho, bueno, te fue bien en el nuevo test Boykampf 2049.
En el nuevo, que no es tan nuevo, te pueden decir.
En el sustituto del Tate Boy Camp, es más después de tal cosa que pasó hace 25 años.
Eso es bastante elegante y, de hecho, cuando falla ese test, la reunión posterior que tiene con su jefa, hay tres chabones de seguridad, como que no pueden dejar un replicante solo con una persona de autoridad después de que falló tan estrepitosamente el test. Y después, encima, después de esa escena, el personaje de Robin Wright, su jefa, le dicen, bueno, mira, puedo hacer que te vayas vivo de la estación de policía, pero en 48 horas vas a tener que tomar otro test y ahí ya no te puedo ayudar. O sea que el protocolo era que si no lo pasás, te apagan, te retiran.
Sí, te eso es muy interesante. Completamente.
Y todas estas cosas son esa clase de cosas que uno une los cabos en su cabeza. No están explicadas. Y lamentablemente esta película tiene ciertas cosas en ese nivel que sí están explicadas. Y eso es lo que me parece que haga que sea no una obra maestra, como decíamos, como la anterior. Siguiendo con el misterio, sí, recién me confundí porque, claro, no, en realidad no queda claro si por ahí Joe o Kay siempre fue un replicante que salió de una fábrica y demás. No queda claro, de hecho uno se inclinaría a pensar que esa es la verdad. Y eso también es un síntoma de que hay un punto en el misterio en donde se empieza a ser enredado un poco de más, menos elegante que, como decíamos, fue la original, que una de las cosas que me encantan es eso, que el A, el B, el C es fantástico, es súper interesante, te estimula el cerebro como pocas películas y, sin embargo, es recontra fácil de seguir. Esta película tiene un poco más de eso, de película moderna, que a veces decís, hay tantas cosas que no sé si esto no es un hueco, pero ya estamos con otra cosa y no lo estoy pudiendo seguir tan bien como me gustaría.
Sin embargo, igual no llega a ser lo rebuscado que puede ser algo tipo lo que hace Nolan, ¿entendés? Que sí. Ahí es un poco, quiero ser más inteligente que el espectador, sí, de sí, esa sí. Forma.
Ni hablar, no, por eso, la película es muy, como dijimos ya varias veces, es muy buena, me hacen ruido algunas cosas.
Hay una cosa que es lindo ver, de esas cosas que vuelven de la película anterior, el regreso del personaje de Gaff en una escena que podría ser totalmente olvidable si no fuese que en la primera película era un actor de origen latina y aire un poco oriental que servía para esa mezcla multiétnica que tenía la Los Ángeles del 2019, mientras que en esta, francamente, lo único que al menos yo podía ver era el almirante William Fracking Adama de la Battlestar Galactica.
Ajá, sí.
Y es difícil desprenderlo de su otro papel.
Bueno, ahí entramos en otro tema que me parece que es interesante de debatir, que es esta película, ¿qué te parece que hace con el debate de si Deckard es o no un replicante? Vos, Nico, por ejemplo, que estabas convencido de que sí era.
Sí, yo creo que lo termina reafirmando. Si bien en la escena que está Deckard con el personaje de Wallace es un poco que hace como una especie de burla y guiño a la original con esta cuestión de que le dice que quizás el encuentro que tuvo por primera vez con Rachel y cómo se enamoraron fue algo en lo que él fue prediseñado para que sucediera eso.
Y después
larga un así, o tal vez no. Entonces es como simpático.
Eso a mí me pareció una de las cosas que ya para esa altura de la película me parecía demasiado, como demasiado meta película. Y bueno, casualmente, y ahora preguntémosle a Dani a ver si desempata, a mí me parece que al contrario, que esta película te da más evidencia para el otro lado, para el hecho de que no tiene sentido de que Deckard sea un replicante. Por un lado, por eso saqué el tema ahora, cuando el protagonista habla con Gaff. Gaff le dice, trabajábamos juntos y yo qué sé. Pero no puede ser, si era un replicante, ¿cómo vas a decir eso? Capaz lo está tratando de cubrir, pero es rara. Las palabras que usa Gaff, ahora no me las acuerdo exactamente, pero dan a entender de que se conocían de antes o algo por el estilo.
No olvidemos igual que Gaff es quien lo deja ir, entonces claro, puede ser que lo esté cubriendo.
Por él lo está cubriendo, sí.
Hay una cosita más que me estaba acordando de Gaff. Tal vez lo recuerdo mal, pero el origami que está haciendo cuando habla en la entrevista, ¿no es de un caballo?
No, es como una especie de toro o búfalo.
Yo interpreté que era una oveja y pensé que era un guiño a las ovejas eléctricas.
Ah, no, yo lo vi más como la forma de un búfalo, pero creo que alude a esta cuestión porque justamente le está hablando de Deckard y lo está poniendo el personaje de Kay en el camino de Deckard, con esta cuestión de que él era el que tallaba esos animales, que después es el caballito de madera y demás.
Puede ser.
Bueno, la cuestión de desempatar, en realidad a mí me encanta. Uno, que la película haya enfrentado, no el elefante, pero el unicornio en el cuarto. Y me encanta que no haya querido dar una solución clara y específica. Si vos querés seguir pensando que es un replicante, tenés todos los indicios para hacerlo. Si querés seguir pensando que es un humano, tenés todos los indicios para hacerlo. Y una de las cosas que verdaderamente, creo que habría verdaderamente arruinado todo, era alguien que saliese y dijese era un replicante o era un ser humano y nada más, sí. Y quitase el...
Haciendo un paso atrás, lo más importante es eso. Lo más importante, claro, es que está la posibilidad de que quede ambiguo. Eso, en eso vamos a estar de acuerdo todos.
Es que si lo esclarecía completamente es medio decepcionante. Lo que es interesante es que en realidad esa no es la pregunta importante. No, nunca lo fue. Entonces, por eso, no, tampoco hay que darle tanta entidad a eso.
Pero con la clase de cosas que dice Wallace, le pone un foco de mayor manera,
sí,
del que tenía en la anterior. Y eso es una de las cosas que son un poco menos elegantes para,
sí,
mí.
Sí, incluso en la escena en que están Deckard y Kay en la barra del bar de esta especie de hotel abandonado barra casino, Deckard en un momento le dice a él, a nosotros nos perseguían. Entonces, puede estar aludiendo a el hecho de que es un replicante, o no, puede estar refiriéndose a que cuando se fue con Rachel lo estaban persiguiendo a ambos.
Sí, sí, sí. Eso yo me inclino que sí, que es bien ambiguo. A mí otra cosa que me hace ruido, que es algo que quise mencionar la vez pasada y no pude, es que también si Rachel era como el prototipo de replicante súper avanzado, que aparte de tener el tema de los recuerdos, que para cuando entramos en esta película ya es algo común, es tan común que hasta Kay sabe que tiene recuerdos que no son reales, pero que son para ayudarlo a tener emociones más humanas y menos desequilibradas. Si Deckard también es un replicante, significa que no solo Rachel tenía la posibilidad de albergar vida en ella, sino que también Deckard no solo es un replicante, que aparte tiene memorias falsas, y yo qué sé, sino que también es un replicante con la posibilidad de reproducirse. A mí me cierra más, me parece un poquito más elegante y un poco más creíble que Rachel pueda reproducirse con un humano. Si, ahí sí, si Deckard es un replicante, el hijo que salió de ellos dos no tiene nada de humano.
Claro.
Se me hace como muy rebuscado. Me sigue pareciendo que, y mismo cuando Wallace dice esto de quizás estuvo preordenado. Es una de esas cosas que decís, si fue así, es de esas cosas ultra rebuscadas que a mí no me gustan. Como que hace todo más tonto.
Sí, pero creo que le sigue dando el contexto, y perdón que quedo como el que defiende todo, pero creo que le sigue dando el contexto a esta cuestión de por qué no sé, o sea, si es replicante, ¿por qué no sería humano? ¿Por qué vos sos más humano que él?
¿Entendés? No, seguro, sí.
Otra cuestión que es también interesante y que vos estabas diciendo en cuanto a lo de Ryan Gosling, que tiene estos recuerdos insertados para que sea un poco más humano, por decirlo de una forma, es toda la relación con Joy, que es esta chica holograma con la que vive. Me pareció muy hermoso todo cómo está creado ese vínculo y cómo se toma el tiempo necesario para establecértelo. La escena de la lluvia con ella y cómo de un momento para el otro queda trabada, justo en la parte del beso, queda trabada y él se tiene que ir y la tiene que apagar. Él, ese personaje, es lo único que tiene. Tiene que amar eso. Me pareció como súper poético en ese sentido. Incluso la escena que tiene relaciones con ella mediante una prostituta, que me hizo acordar mucho a Her cuando llaman.
Yo tengo sentimientos encontrados con esa trama. Me parece que es muy buena. Esto también lo hablamos con Dani. Me parece que es muy interesante todo lo que hacen con eso. Ahora tenés un replicante que es un ser artificial, que a su vez tiene su acompañante que es más artificial que él, y él la está tratando de hacer sentir bien a ella, la está tratando de hacer sentir más humana a ella. Es muy rico.
Y ella, él también, porque esa cuestión, el lema que dice vas a tener todo lo que querés oír, te lo va a decir, y es justamente eso.
Sí, sí, sí. De hecho, yo pensé, con toda esa trama, me da la sensación de que Villeneuve quiso hacer tanto una secuela de Blade Runner como una secuela de Her. Eso, para el que la haya visto, no, es inevitable
sí.
No hacer la comparación.
Pero a la vez tiene una diferencia con Her, que es esta cuestión, porque el personaje de Scarlett Johansson en Her, en cierta forma, terminaba amando a este personaje, si bien después él podía separarse de esa idea.
Me parece que queda la duda, porque quizás es algo que está actuando sobre nuestra interpretación de Her, porque después quedaba la duda. Capaz es, sí. Es un sistema operativo que conoce tanto a su dueño que es inevitable que se enamore a la persona que lo activó, o no sé, como se quiera decir, acá entran las...
Otro debate más.
Sí, creo que el debate, así como la película anterior dejó para la posteridad el debate de si Deckard es replicante o no, esta creo que la mejor cosa que deja de debate abierto para la posteridad es si efectivamente Joy estaba desarrollando emoción o tenía emoción como para amar, o sí. Era todo reacción a su... reacción de su programación.
No, pero yo creo que acá está como bastante... Si bien en Her por ahí está esta cuestión de la duda, acá creo que no, por una cuestión de cuando él ya afrontó varias verdades de su vida y está caminando por este pasillo y ve el cartel de ella que se le acerca y todo, una vez que ella ya murió, por decirlo de una forma, ahí él acepta la cuestión. Antes vivía un poco negado, o sea, sabía que tenía una aplicación, era consciente de eso, pero no aceptaba del todo que lo que le estaba diciendo era mentira. Y ahí sabe que lo mismo que le dijo a él lo está diciendo un cartel, que es algo que se vende y se lo dice a todo a aquel que lo compre.
Sí, y también está el tema, y creo que conecta con algo que, bueno, esto te lo estoy robando a vos, Dani, porque es algo que me dijiste ayer.
Me estás dejando sin temas.
Te estoy sacando el diálogo. El momento en que vemos que Kay tiene la confrontación con la publicidad esa, es una escena muy fuerte y que se había visto en trailers e imágenes promocionales. Inmediatamente después tenemos la escena de Deckard y Wallace, en donde le muestran, bueno, acá tenés otra Rachel, si la querés aceptar. Y me parece que, yo estoy más de acuerdo con lo que dice Dani, me parece que es uno de los temas más interesantes de esta película que te plantea, y que evidentemente la película está enamorada de esta idea. Daría la sensación de que le gusta más esto que lo que está más conectado con la Blade Runner original, que es algo que puede llegar a pasar, porque Blade Runner original no es de Dennis. En cambio, sí. Esto sí. Me parece que en realidad la mejor pregunta a hacerse sería... Sí es una respuesta a su programación, porque Joy está diseñada para que si necesitas alguien de quien enamorarte y que se enamore de vos, lo va a hacer, pero es indistinguible de una verdadera relación, ¿importa?
Claro, esas son las bueno, clases de ahí cosas está otra vez lo mismo.
Que hacen estas películas que decís, sí, no, bueno, si, ni siquiera Joy sabía que estaba fingiendo, Joy realmente creía que esas emociones eran reales, entonces... Son reales.
Sí, creo que el momento que más claro queda eso es cuando ella le está por decir que lo ama y la cortan abruptamente cuando termina muriendo, o sea.
Eso me parece que es lo más fuerte de toda la película, pero ahí yo tengo mi sentimiento encontrado que mencionaba antes, me parece que es otra película. Que tranquilamente podrían haber hecho Blade Runner 2049, el misterio de Deckard, Rachel y el hijo que nos enteramos que tuvieron, y la relación de los androides del futuro con... inteligencias artificiales diseñadas para hacerles compañía, es otra película distinta. Se me hace como que son dos películas diferentes.
A mí me pareció que toda esta línea de la historia de la relación fuese una lindísima nota de color que levanta, va más allá de ser nota de color, o sea, de caracterización del personaje, que en ese momento en el que le ofrecen, o sea, la publicidad le ofrece otra copia, y él establece que no, así justo se relaciona con que le ofrecen a Deckard otra copia y él también dice que no porque no es más lo mismo. Yo la veía viniendo como una lindísima nota de color de la historia que daba más profundidad y todo el resto, que en realidad para vos es buenísima la escena de la prostituta y todo eso. A mí me pareció que se pone muy larga y sí, te sí, corta el, toda la historia... Frena muchísimo en ese momento, pero me pareció que era principalmente una nota de color fascinante. Muchas de las cosas que vos protestás que son de más, a mí me parece que son, sí, notas de color, detalles que te crean el universo que en algunos momentos se les fue un poco la mano sí, y se sí. Vuelve mucho más...
Se le pone el foco más de lo necesario para que siga siendo una nota de color, quizás. Es que ese es el tema, me parece que las películas más recordadas normalmente son recordadas por todo lo que no te muestran y todo lo que te hace disparar la imaginación y la cantidad de cosas que en visiones sucesivas de esa película empezás a descubrir en los márgenes. Esta es una película que te muestra, quiere mostrarte... todo. La escena con la prostituta en una película que fuese sobre eso es hermosa.
Sí, sí, sí.
Pero como uno está más enganchado con el misterio principal, se hace larga.
Yo creo que es el tema es, se hace larga, en eso coincido, a la vez me gusta, pero creo que es necesaria también en el hecho de contextualizarte a este personaje y lo que le está pasando, porque sí. El hecho es cuestionarte tu realidad y eso es parte vital de lo que el tipo está viviendo.
O sea, no digo ni que fuese necesario quitarla, fuese más corta.
Sí, sí, más corta rápida. Hubiera sido mejor.
Me parece que la película hubiera sido beneficiada si fuese un poquito más corta y si algunos de las tangentes hubiesen sido o eliminadas o achicadas. Otra cosa que vos habías mencionado al principio, Dani, que está muy buena, pero a la vez no sé si entra en la película, son las distintas visitas. Si vas a ir a Las Vegas, a donde se está escondiendo Deckard, por ahí lo de San Diego no va. Si bien la secuencia en donde la androide malvada le están pintando las uñas mientras está manejando el satélite,
el láser, sí.
Es espectacular.
Es espectacular. Es Akira. Eso me hizo acordar plenamente a Akira.
Es tipo una de las mejores ideas que tiene toda la película. Sin embargo, decís, pero son más tangentes, boludo. Después lo que sucede en el domo es en donde están trabajando los chicos que le estaban diciendo un orfanato y en realidad es como una de esas fábricas chinas en donde sí. Los ponen a los niños a trabajar. Sí, está bueno, pero... tampoco suma mucho.
No, pero ese lugar lleva al hecho de él afrontando ese pasado suyo, que en realidad es una mentira. Entonces...
Sí, 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 o claramente.
Sea, no, lo que tiene es que quizás, o sea, porque son momentos en donde te deja la cámara largo rato y es una cuestión de, bueno, claro, quiere hacer valer la fotografía y todo el laburo que hay detrás de eso. Y sí, quizás recortando minutos hubiera sido mejor.
Es imposible sacar una secuencia completa porque está todo bien. Es un buen guión. Todo es necesario. Pero me parece que debería habérsele dado una vuelta para simplificarlo un poco.
Solo querría decir una única cosa sobre el tiempo de la película, que a pesar de que estoy perfectamente de acuerdo y soy de los que defiende la idea que vos dijiste, de que muchas cosas se podía cortar algún minuto acá, algún minuto allá, entré a la película sabiendo que era 2:40. Estaba más o menos a 3/4 de la película y dije, bueno, aún debe faltar un montón porque no puede ser que ya pasaron 2 horas. Y después se terminó. O sea que, a pesar de ser 2:40, a pesar de tener algunas, más de una situación que yo creo que habría sido el caso de acortar más que recortar, son 2:40 que pasan muy bien.
Sí, pasan. A mí se me pasó volando y me pasó esta cuestión. Si bien termina en el momento que decís, claro, no puede terminar en otro punto, te deja con ganas. Me gustaría estar siguiendo viendo ese mundo. Me dejó con esa impresión.
Bueno, y estamos llegando más o menos al final de este misterio, que es lo principal que nos cuenta la película. También se me hizo un poco torpe. De nuevo, perdonen si sueno más negativo de lo que debería, porque la película me gustó, pero es un poco torpe cómo presentan el personaje de la que aparentemente es hija de Rachel y Deckard. Es en una secuencia medio colgada, que después nos damos cuenta de su importancia. Sí. Algo que es interesante, creo que lo mejor que tiene ese momento, bueno, es el momento de la resignificación del momento de la memoria de Kay, cuando te das cuenta que en realidad ella estaba llorando porque era una memoria real de ella.
Eso no es hermoso.
Eso me parece súper ingenioso, pero me hizo un poco de ruido el hecho de que, al final, esta escena que parece colgada es lo más importante. Era el núcleo de la película, era eso. Se me hace como que tiene algunos cabos sueltos que no sabes nunca si es porque quieren hacer otra, ¿viste? Porque también está el tema de la rebelión. O sea, tiene todo. Esta película quiso ser todo a la vez.
O sea, se presta para que haya otra. Yo creo que no debería haber porque está perfecto esta cuestión que hablábamos antes de el fuera de campo todo el tiempo.
Si la llegan a hacer, aunque sea a este nivel, no tendría problema que sea otra. Pero si es sobre la rebelión explícitamente, ahí sí dejo de ver la serie.
Sí.
Es que estás tirando por la borda en gran parte el valor sentimental y filosófico que tiene la película.
Sí, o sea, podría ser una continuación sobre algo que pasa antes de una rebelión o que pasa después de la rebelión. Sería fascinante ver cómo sería el mundo... Este mundo evolucionado 20 años después de que los replicantes se rebelaron, crearía todo un tema para hacer una película.
También se puede contar algo, hacer un paralelo, si los replicantes se rebelan, pero no como uno se imagina una rebelión de seres artificiales tipo Terminator, sino más bien como un pedido de derechos,
claro.
Algo un poco
que
más.
Es lo que empieza a pasar ahora y es lo que se plantea también en el Blackout, en el corto del Blackout.
Eso quizás sí sería interesante, pero bueno, no sabemos. A mí me parece que hay algunas cosas que están estratégicamente plantadas como para que se puedan seguir en una secuela o que quede bien que termine acá. Y eso es algo que también normalmente en esta clase de películas se hace peor, pero a mí no me gusta cuando se hace en punto.
Sí.
Lo hicieron elegantemente. O sea, a mí me gusta que lo hicieron elegantemente y podés perfectamente vivir si no hacen la secuela o si esta película tiene un mínimo de regreso económico, seguramente se va a hacer porque...
Algo que estuvimos dando a entender, pero que vale la pena poner en concreto, me parece interesante que Deckard tiene una participación muy menor. Ya en The Force Awakens me había pasado que me parece que lo que menos funciona es a Harrison Ford haciendo de Harrison Ford, porque me parece que nunca fue un muy buen actor.
Encima que ya lo teníamos que volvió de Indiana Jones, volvió de Han Solo, ahora volvió de Deckard.
Sí, es bastante raro lo que está haciendo él.
Próximamente Air Force 2.
Sí, eso sería lo que le falta. Y igual estaba interesante eso, que no está sobreutilizado. Cuando aparece, de nuevo, como decía recién, me parece que es Harrison Ford haciendo de Harrison Ford. Lo cual, encima a mí, muy inconscientemente, me resta para la idea de que sea un replicante.
Pero ahí podemos enlazar con el final en cuestión. A mí algo que me pasa, que es que el personaje de Kay termina herido, muy mal herido, y lleva a Deckard a conocer a su hija finalmente. Todo ese momento que es como una reversión de la muerte de Roy en la original. En vez de la lluvia tenemos la nieve y es él muriendo, conociendo su identidad y demás. Me parece hermoso y el hecho de que la película haya decidido volver. Si no me mostraba nada y terminaba con Deckard subiendo las escaleras y quedaba él tirado ahí, me parecía perfecto. El hecho de que vuelva y ese plano de él viendo a la hija y pone la mano en el vidrio, me pareció que está muy de más,
sí.
Por la cuestión de que encima la película, el núcleo de la película no es la relación de él con la hija, ¿entendés? El foco no está ahí, entonces me parece que le jugó en contra.
Sí,
no
sí.
Llega a arruinarla, obviamente, para nada.
No, para nada, pero es un poco esto de que la película es consciente de, vos pagaste la entrada porque querías ver a Harrison Ford.
Sí, y es un poco también repetir el hecho de lo que hablábamos también la otra vez, que en vez de terminar con la muerte de Roy y demás, termina la primera con Harrison Ford subiéndose un ascensor, sí, con
yo
Rachel.
Yo ya me había recontra olvidado de eso. De hecho, si no me lo mencionabas ahora, en mi mente la película terminaba con...
Es que es un final hermoso. Yo ahí estaba puramente emocional. Estaba llorando y el hecho de que vino esa escena, dije, ah, bueno, pará, sigue. Y fueron 2 segundos de eso que para mí no va.
Creo que, sinceramente, tenían... O sea, estoy de acuerdo que terminaba mejor sin esa escena, pero creo que aplicaron la regla de no contar que el público sea suficientemente inteligente como para calcular el último resultado de la suma y darse cuenta que la hija de Harrison Ford es... O sea, de Deckard es... La chica que hace los recuerdos.
Sí, y es algo que esta película hace varias veces, me parece, y que no hacía la original. Otra cosa también es que a la hija la habías visto una sola vez, entonces quizás es importante verla de forma, digamos, casi semiótica, verla una segunda vez por lo menos.
Sí, pero es como que esa conexión emocional no me llega a aportar nada. En cambio, la muerte de él sí es súper significativa.
Yo lo interpreto como también como lo que estoy diciendo desde el comienzo. Es una película ruidosa, es una película que tiene muchas cosas y al ir abriendo tantos frentes, pasa esto. ¿Cuándo terminas? ¿Con esto? ¿Con lo otro? ¿Importa? ¿No importa? Son demasiadas cosas.
Podrían hasta haber invertido las 2 escenas y habría sido mejor como final.
Sí, totalmente.
Por ejemplo. Bueno, una película, como decía al comienzo, que está siendo muy festejada. A mí me parece que cuando se enfríen las cosas va a empezar a ser recordada, va a empezar a ser discutida como la estamos discutiendo acá, con más dudas. Me da esa sensación, ha pasado con otras películas. El estreno siempre es un momento de mucha emoción, especialmente sí, con una película que... O un mundo, en este caso es un mundo que uno estaba tan ansioso por volver a visitar.
En mi caso creo que es una película que voy a ver, seguir viendo con los años hasta que me muera.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
¿Dónde puedo comprar mi propia Joy?